Muchachos, chivera toda, bienvenidos a la segunda temporada de Chivo Pelado.
Había que hacer eso.
No, bueno, si quieres lo grabamos de nuevo.
No,
vamos a grabarlo otra vez, marico, ya me sentí incómodo.
Ay, Dios.
O sea, marico.
No, pero no permitas que este marico te sentí incómodo.
No, no, no.
Porque tú tienes que tener personalidad.
Muchachos, bienvenidos a la segunda temporada del Chivo Pelado. Mentira, estamos llenos de optimismo, solamente que no lo demostramos. Bienvenidos, nos extrañaron.
Sí, nos extrañaron. Episodio 31 del Chivo Pelado. Primero, lo primero, salimos de la piedra. Coño, llegamos a nuestra pared de piedra.
Así es.
Que eso significa que estamos ¿dónde? En...
Natback Studios.
Es decir que a Napoleón ya no le importa que lo contagiemos. Exacto. Nos extrañaba demasiado. Gracias a Natback por prestarnos el espacio.
Hola, volvimos a Natback. Saluda a Natback. Saluda.
Hola, ¿cómo están?
Mierda, ¿escucharon?
Se escucha claro y legible Natback.
¿Qué somos? ¿Podcast de Maracay? ¿Dónde queda Maracay?
Para la gente que nos está escuchando. De Valencia y Caracas, para la gente que no sabe. Sí existe, Maracay sí existe, contrario a lo que mucha gente cree. Y tiene sus sitios bonitos también.
Y algo importante de Natback, porque coño, le debemos una buena publicidad, es que mira, está subiendo contenido a sus redes sociales, uh-huh. Que está a la disposición de todos ustedes que están montando recetas de cómo se hace un quesillo.
Oye, sí, vale, de verdad ya está bueno de gente publicando sus recetas de mierda que a nadie
coño,
le interesa.
Sí, marico, ¿qué le di?
Dos panes tostados con unos huevos ahí, que me interesa, vale. Sí. Coño, la cuarentena pone a la gente estúpida, pero ustedes pueden disfrutar de contenidos como este que van a ver a continuación. ¿Qué le parece? Interesante contenido. Bueno, Natback está haciendo música para que ustedes la usen en lo que ustedes quieran, en su material audiovisual, y está la orden en su Instagram, @NatbackMusic.
Tenemos un tema, al fin, venimos con un tema, teníamos ganas de hablar desde hace tiempo. ¿Y cuál es el tema de hoy?
El tema de hoy es...
Vamos a hablar sobre la educación, el sistema educativo, pero basado precisamente en un estudio investigativo que hicieron, y se creó un documental que dura 2 horas, que se llama La Educación Prohibida, donde una serie de docentes de habla hispana dieron sus interpretaciones sobre las fallas que tiene el sistema educativo en general a nivel mundial. Porque este sistema educativo en el que tú estudiaste, en el que yo estudié, en el que estudió Napoleón, en el que estudió Daniela, que está ahí sentada, vieron un personaje nuevo del podcast, es prusiano, es súper antiguo, y a pesar de que los años avanzan, sigue siendo aplicado con las mismas características, y aparentemente esas características generan fallas. ¿Por qué este tema nos pareció interesante, chicos? Porque estuve leyendo que, y Fefo puede corroborar si eso es verdad o es mentira, que está dando más resultados, los niños están más motivados con la educación que les están dando sus padres en las casas y están aprendiendo más rápido.
Totalmente.
A la educación que reciben en los colegios, en las aulas de clase. Yo no sé cómo corroborar eso, solamente tengo que...
Parar. Porque lo que tienes son dos gatas.
Son dos gatas.
Que pero... pueden seguir en Instagram, se acuerdan.
Pero tú que estás educando a tu hija en casa, ¿cómo has notado la diferencia?
Mire, muchachos, ciertamente uno está acostumbrado a un sistema educativo que se basa en el caletreo, ¿cierto? Okay. Uh-huh. Desde chiquitos uno se acostumbra a estudiar caletreado,
Cero comprensión.
Exacto, tú no desarrollas como que una capacidad crítica de como de preguntarte por qué lo que te están enseñando es así. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ahorita en la cuarentena yo me he dado cuenta que educando a Fío, a Fiorella, que ustedes ya la conocen, uh-huh, marico, aprende mejor, uh-huh, aprende más rápido. Primero, yo creo que está el asunto de... Se siente como que en confianza, se siente como que con la relajación de que no estás, ¿sabes? Con la vaina, con la imposición del aula de clase, uh-huh, de todos viendo a la maestra al frente, ¿sabes? Sino que se siente como que más en confianza porque además su mamá y yo somos sus amigos. Okay. Y ella lo sabe. Y okay, en segundo lugar, eso sí, siempre igual hay que tener como que cierta disciplina, ¿no? Un horario, uh-huh, una cosa, tampoco es que va a hacer lo que se le da la gana porque entonces uh-huh me va a salir delincuente la carajita y no es líder. Uh-huh. Pero, ciertamente sí, aprende mejor porque... Mira, yo no soy profesor, ¿no? Uh-huh. Y obviamente yo no estoy capacitado para tener la pedagogía que de repente tiene un maestro. Pero ella siente que de repente con nosotros, uh-huh, aprende más, no sé, yo creo que es una vaina incluso hasta subjetiva. La manera como uno le da los contenidos a ella, más lo que la maestra obviamente le manda en el apoyo del libro, el material de lectura que le mandan, ella como que lo asimila de mejor manera que estando en el aula de clase.
Bueno, esta gente que hizo este documental tienen conciencia de eso hace mucho tiempo. De hecho, ellos comparan de que antes los padres sentían la confianza de educar a sus hijos. Mucho antes de que existiera el sistema de aulas y el colegio y todo. Y
toda bueno, esa... incluso Simón Bolívar tenía par de tutores, ¿no? Exacto. No era que el carajito iba para el colegio y liberó América, ¿no?
Que el sistema ha hecho que el padre sienta desconfianza. El padre ya perdió confianza en sí mismo y le deja la educación, obviamente, al sistema. Ya se perdió como que la costumbre de que yo, padre, tengo la capacidad. Como padre, tú estás... intrínsecamente capacitado como que a guiar a tu hijo. Entonces eso como que se ha perdido, entonces se lo dejo a los profesores. Sí. Entonces fíjate varias fallas que tiene el sistema educativo. Por ejemplo, dicen que una de las fallas más arrechas que tiene es el sistema de calificaciones. Fíjate que la vaina suena como un choque, porque uno está acostumbrado al sistema de calificaciones. Claro. Pero esa vaina de dividir en excelente, bueno y regular.
Excelente, bueno, regular y malo, que son
ABCD. Uh-huh. Excelente, bueno, regular y malo. Ya tú estás etiquetando al niño, que a fin de cuentas es un ser humano, en un estrato.
Psicológicamente es una mierda.
En un estrato. Entonces, si de repente el chamo, por los motivos que sea, ¿no?, de su entorno, la manera como se desarrolla en su casa, que todas son distintas, está más desmotivado por una razón o por la otra, y de paso en el colegio agarran y le dicen, eres malo, y aquel es excelente. Lo tumbas a nivel de autoestima, claro, lo lanzas a la mierda.
Lo que pasa es que también es un shock cuando tú planteas eso, porque coño, uno desde carajito no está acostumbrado a que, por lo menos, bueno, no sé, no todos, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos los que tuvimos una fuerte exigencia en casa de que coño, tienes que salir bien, uh-huh, mira, si, o de repente que te motivaban, en mi caso, mira, si sacas bien en la boleta, te compro tal cosa que tú uh-huh quieres, y sacas bien. Entonces, claro, vienes a personas como nosotros, ajá, que estamos acostumbrados a ese nivel de exigencia de que tenemos que tener el grupo de los mejores, y nos dices que hay carajitos que hay que entender porque pasaron por esto, por aquello, tú lo rechazas de una. Porque tú dices, ajá, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Yo me acuerdo, claro, que una orientadora que yo tuve, yo en segundo año del liceo, yo iba mal en el colegio, ajá, en el liceo. Ese debate estúpido de colegio, ajá, liceo,
es que era el liceo, ¿verdad? Es como marginal.
El colegio para la cifrina, el liceo para los tirrúos. Ladillísima. El hecho es que yo ese año, marico, me eché a perder porque quise. Tenía problemas en la casa, sí, pero me eché a perder, weón, marico. Empecé a fumar, me puse unos zarcillos, rebelde, rebelde, rebelde. Y yo me acuerdo que cuando me llevaron a orientación, la orientadora, que además se convirtió en mi amiga después, ella me preguntó como que por qué yo estaba así, y yo le lancé excusa, y que no, es que yo tengo problemas en mi casa. Y ella, me acuerdo que me dijo, eso es mentira. No, o sea, me digas que tienes problemas en tu casa. Exacto, porque los problemas en casa no inciden en tu calidad educativa. Si tú quieres estudiar y echarle bola, le echas bola. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente la vaina de que, ay no, de que el sistema de notas es injusto porque hay niñitos que tienen situaciones que no son iguales a las de otros. Uh-huh. Coño, de repente está un pelo errado, si Marico, lo ves desde ese punto de vista.
Yo lo que sí creo es que cada quien aprende de una manera distinta. Wow. Sí. Tú no puedes estandarizar la educación así.
Es que exactamente. Es
además que el sistema de notas contribuye a como que al sistema de meritocracia. O sea, si tú le echas bola, tú estás entre los mejores. Si no le echas tanta bola, estás en el medio. Claro. Si no sirve, estás abajo. O sea,
pero esta gente, lo que el debate está es que el sistema de notas, o sea, el sistema de calificaciones está basado a memorización y no a interpretación. Entonces, al final, ¿quién termina sacando mejor nota? El que tiene mayor capacidad de retener información. Uh-huh. Más uh-huh. no, el que tiene mayor capacidad de entender,
de interpretar la información.
Total. Entonces, de repente, un chamo que es muy creativo y quiere dudar, quiere indagar, o sea, básicamente esto, esta gente que hizo este documental, lo que dice es que los niños en general son, están haciendo experimentos todo el tiempo por naturaleza, y el sistema más bien los limita,
los encierra a creer en determinadas cosas y ya.
Entonces, de repente, ellos hacen una comparación con cómo era el sistema educativo en la antigüedad. Estas escuelas griegas filosóficas, por ejemplo, eran espacios donde la gente se sentaba a debatir con un guía, y no necesariamente tenía que ser por edad. No tenía que ser, o sea, como que un salón homogéneo, sino que se podía sentar un chamo de 7 con un chamo de 10, con un chamo de 11 y un chamo de 14, y debatir de un tema. Y las diferentes tipos de interpretaciones hacían que el resultado fuese de gente que iba a estar más preparada para enfrentar la vida futuro.
Claro, un carajito de 8 años que recibe información de alguien de 16, obviamente está...
Exacto.
Y eso es cierto, por lo menos en mi caso como papá. Nuestra hija es hija única, y al ser hija única, la mayor parte de su tiempo está con nosotros, y ahorita en la cuarentena más, ¿sabes? No tiene la oportunidad de compartir frecuentemente con otros niños, y bueno, tú que conoces a Fiorella, ustedes no la conocen, pero ajá, Fiorella es una niña súper madura e inteligente, pasa muchísimo tiempo con nosotros, ¿sabes? Entonces allí de repente sí hay como que un punto a favor.
Y un tema de concentración, bueno, estás en tu casa sin distracciones de ningún tipo.
Claro. O con muchas distracciones, depende cómo lo manejas.
Dices tú con muchas
distracciones. Sí, claro, marico, porque es que tu casa es tu casa. El que
frío hace lo que te dé la gana.
Claro,
no, el otro peor es que las calificaciones generan competencia.
Eso sí.
Y la competencia genera conflicto. Entonces, al final, lo otro que dicen es que cuando agarras en el salón, entonces dicen que hay como que demasiados reglas, normas estúpidas, por ejemplo, que terminan generando desconfianza, peos personales a futuro. Por ejemplo, hacer la fila antes de entrar al salón. ¿Cómo arman la fila? Por orden de tamaño. Al armar la fila por orden de tamaño, está el más pequeño y el más alto. Ya estás incentivando a que todos los que están en el medio, el más pequeño sea el enano y el más alto sea la jirafa.
Claro, o sea que es como que todo el sistema está diseñado para estar en constante competencia y en constante necesidad de jerarquizar.
De jerarquizar, exactamente. Entonces dice que eso genera demasiado daño.
Tanto así, disculpa que te interrumpa, que incluso entre los mejores se jerarquizan el cuadro de honor, güey.
Claro, el cuadro de honor.
Bueno, yo soy más mejor que tú, ¿no? Yo soy más mejor.
No, y el peo de que la gente no tiene hábito de lectura de adulto es porque de niño te obligan demasiado a leer. Tienes que leer, juro. Entonces ya de adulto lo rechazas.
Yo creo que también el hábito de lectura no es algo que tiene que incentivarse solamente en el modelo educativo. Creo que el hábito de lectura tiene que ser una costumbre de tu casa, tal cual como barrer, tal cual como regar una mata, tal cual como cualquier otra obligación. No obligación, no digamos obligación, pero ya, a mí desde chiquito me enseñaron a leer. Bueno. Y a mí me atestaban de libros, me enseñaron desde chiquito el hábito de la lectura, que yo a los 4 años ya te estaba leyendo más o menos corrido.
Okay.
Y aún después de adulto yo sigo leyendo burda. O sea, no fue que lo perdí con el tiempo. A pesar de que... yo era uno de los carajos más caletreros de todos mis salones. Yo siempre fui uno de los más caletreros. Incluso recuerdo que una vez, weón, venía la vaina de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela, y yo estudiaba en colegios católicos.
No sabía que la Virgen de Coromoto era la patrona de Venezuela. Datos eclesiásticos.
Es importante, muchachos, para que sepan. Me acuerdo que me mandaron, como yo sabía, como yo tenía tanta capacidad de retentiva, fíjate lo que estamos hablando de cómo te obligan a caletrear, me mandaron a aprenderme la reseña a la Virgen de Coromoto para decirla en el lunes cívico. ¿Sabes? Que te paraban los lunes, el pensamiento bolivariano.
¿Te acuerdas que chimbo cuando empezaron a implementar premilitar?
Verga, qué ladilla eres, weón.
Era horrible.
Era como una educación física con otro peo.
Yo era instructor. No, con orden cerrado y huevo, nada.
Yo en el liceo era instructor de premilitar. O sea, estaba el instructor, marico, el militar de verdad, y estaba yo.
A mí
me acordé por lo que dijiste.
El instructor de premilitar fue el que me robó el Disman, weón.
Coño, mira, mira, qué raro los militares, qué raro los militares siempre.
Qué raro un militar en esas manos.
Tracalero.
Y después me lo devolvió con Maelo Ruiz. Lo tenía con un disco de Slick Nook bien de pin, y me lo dio con Maelo.
Pero
Ruiz.
Sí te lo devolvió.
Sí,
lo que te robó fue, lo que te hizo fue un intercambio de CD.
Exacto.
Y chiquito, decomisó,
¿sabes que decomisaban vainas porque como que no podías tener aparatos de recho en
el llevó el himno y devolvió a Maelo Ruiz.
Y chique, coño, curso, yo estaba escuchando Maelo, pero esa vaina está mejor. Escúchate el Maelo y a mí me deja el lignote.
El de la máscara
el
de
himno,
puya.
El himno.
Hay uno
el
con el una himno. Máscara de puya, me sirve para soltar el carajito en la noche cuando no quiere hacer la tarea.
Sí, mira, marico, la vaina es que me mandaron a aprenderme como 3 páginas por lado y lado de la reseña de la Virgen de Coromoto. ¿Y tú crees que yo ahorita me acuerdo de eso?
Es que no te acuerdas.
¿Te acuerdas?
¿Qué información acuerdas? Útil recuerdan, o sea, de todo lo que aprendieron, marico? Porque es un coñazo de años. Desde primer grado de primaria hasta quinto año de bachillerato.
¿Cuánto tiempo dura uno en la educación básica? 3 años de preescolar, 6 años de primaria son 9.
Y 5
años de bachillerato son 14 años de
tu vida. Son 14 años. ¿Qué información de esa realmente te ha sido útil en tu vida?
Que sobrevive el más apto. Siempre.
Marico,
o sea, tú nunca dices así como que no, bueno, yo me acuerdo que en tercer grado. No, marico.
Nada, pero es por eso. En cambio, ¿qué? Imagínate esos 14
años. No, ya va, espérate. Tampoco que nada.
La o sea, suma y resta, pues.
Marico, aprendiste a escribir, coño de tu madre, o sea, tampoco que nada.
Claro, bueno, pero no soy claro. Nada en primaria.
O sea, hay muchas cosas.
Pero que creo que es muy mínimo el porcentaje de lo que realmente te sirve, que son 14 años. Imagínate que esos 14 años hubiesen sido bajo el sistema alternativo, desde discusión, interpretación, entendimiento, genio, actividades de cooperación, que claro. Estás con... Verga, güey, la
pero
sociedad...
un poco líderes ahí.
La sociedad sería mucho más arrecha.
También pasa que ahorita hay una tendencia también, que he visto muchos youtubers y mucha gente con una tendencia atacando el sistema educativo, prusiano, sí, pero, no sea, es un ataque que no incentiva cambiar el sistema educativo para que la gente estudie mejor, sino que lo que busca es como que abolir el hecho de estudiar, ¿sabes? Sí, gente que dice, no, pero si yo sé diseñar, ¿para qué voy a estudiar? Yo no necesito una universidad para eso.
No, exacto.
¿Sabes?
Exacto,
y
exacto.
Que tampoco por ahí son los tiros.
Esta ¿no? gente lo que propone es un sí, cambio, más no una erradicación.
Claro, exacto.
Esta gente lo que
es importante.
Totalmente.
Que la gente que apoya la erradicación de la universidad, no. No,
de
no
hecho,
este episodio no es contigo.
De hecho, ellos proponen que en vez de estar como que en filas para que... Porque eso también pasa, el carajo que se sienta adelante regularmente es el más estiradito, que saca mejores notas, el que sea para atrás como el vago cabezón.
No,
que,
inseguro también.
Que, o el inseguro. Mierda. Entonces esta gente dice que toda esa vaina está mal. Entonces que la manera correcta de educar debe ser circular.
Okay.
¿Qué? El profesor en el medio, el profesor en el medio y los alumnos alrededor.
Claro. Ahora, marico, poniéndome así medio conspiracionista, yo creo que... A los gobiernos no les conviene que el sistema educativo cambie, bro.
Te adelantaste al cierre del tema, Napoleón.
Disculpame.
Muy bien, no, bueno, pero ya vamos por 18 minutos, no me falte mucho.
Ese es el resumen de toda esta vaina. Estos tipos que se puso. Marico, esto fue una investigación arrecha. De hecho, ustedes ponen en YouTube la educación prohibida.
Es más, vamos a dejar el link aquí abajo para que la gente lo
vea. La educación prohibida, y van a ver, dura 2 horas. Hay un resumen de 14 minutos. Pero el documental completo dura 2 horas, hay X cantidad de información. Y al final, el resumen, al final, viene siendo que el sistema educativo está diseñado para crear gente insegura, borregos.
Gente, exacto, es para
manipular.
Exacto, gente fácilmente manipulable.
Gente manipulable.
Gente como que tenga la ilusión de la meritocracia, pero que al final también es manipulable, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque el que tenga 3.000 doctorados, pues al final usa todo ese conocimiento para servir a un sistema. Y a exacto. Contribuir a que ese sistema siga ahí incrustado y establecido, constriñendo las entrañas de nuestra sociedad. No sé qué quiere decir constriñendo. Pero...
No, y, ajá, exacto. Y complementando eso, ¿sabes que yo hace años cuando se podía... ¿Te acuerdas de las cumbres del éxito?
Claro, güey.
Yo llegué a ir, a la de Deepak Chopra, Kala, y...
Había una en la
el
que...
El de la vaca, venir, el que escribió la vaca.
Camilo Cruz
y
era.
Camilo Cruz. Yo llegué a ir a Camilo Cruz, Deepak Chopra y Kala. Fui por Deepak Chopra. A Camilo Cruz no le paraba yo mucha bola en el momento y a Kala no me interesaba para nada. Pero
sí,
el que...
Kala es el Arjona de la motivación.
El Arjona, sí,
de la motivación. Hasta que llegó Daniel Javif.
Exacto.
El primero fue Paulo Coelho.
Ah, claro. Marico, tú juntas esos tres en una licuadora y te sale una locura.
Mierda, una liga de
carajo. De carajo tan insoportable.
No, loco,
Era un tipo loco.
Ismael Daniel, ¿cómo sería?
Ismael Daniel.
¿Cómo se llamaría? Ismael, ajá, Escala, Daniel Javif
y Arjona.
Ismael Daniel Coelho.
Ay, Ismael Coelho, Daniel Coelho,
huevo, no insoportable ese carajo.
El tipo más insoportable del planeta. No, güey, entonces Camilo Cruz dijo una vaina bien de pinga, que era que él es asesor de empresas en la parte de ventas. Asesor arrecho de Firestone Internacional, de empresas brutales. Y el carajo dijo que él hacía muchos estudios así como de psicología, güey, dentro del personal. Y se daba cuenta, güey, que los vendedores a nivel mundial, esto es una tendencia a nivel mundial, que les iba mejor, los que generaban mejor ingreso no eran los que estaban mejor capacitados. O sea, no eran los que tenían más formación académica. Eran los que tenían mejor actitud siempre. Entonces, de repente había un carajo en que tenía 3 posgrados en venta y no vendía ni el 10% de un carajo que tenía buena actitud y no tenía los estudios que tenía.
Porque ¿sabes qué pasa? Que también, más allá del asunto académico, influye la vocación que tú tengas para estudiar tal cosa. Uh-huh. Entonces, yo creo que también, más allá de que si el sistema educativo es prusiano o es otro, si se sientan en círculos, si se sientan uh-huh. viendo a la maestra, siendo lo que sea, marico, la vocación es demasiado importante. O sea, si tú estudias derecho pero no tienes el deseo real de ejercer el derecho, marico, así te den la educación de la manera que sea, no la vas a desarrollar bien, no vas a ejercer bien.
La mayoría de la gente cuando se gradúa del liceo no sabe qué quiere.
No sabe lo que quiere. Fíjate, yo me gradué del liceo y estudié derecho por huevón. Porque
yo creo que la gente no debería
por la obligación, por la obligación social de tener algo que estudiar.
Sí. Uh-huh. Eso pasa. Está errado totalmente, creo.
Uh-huh. Yo no sabía. Yo estudié derecho, honestamente, porque no había matemáticas. Y odio las matemáticas.
Ay.
Y ya, esa fue la única
decisión. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de derecho es que de pana te desarrolla la capacidad crítica. Eso sí, de pana tiene la carrera. Que, marico, un artículo puede interpretarse de siete maneras diferentes.
Eso sí me gustó.
Esa es una de las pocas carreras que de pana
sí, hay interpretación.
Aplica como que esos principios uh-huh. de esa nueva escuela que se propone.
Claro.
Porque el derecho de pana no es solamente aprenderte un artículo caletre como la gente cree.
No, para nada.
Para nada, para nada.
Más bien es todo lo contrario.
Uh-huh. La capacidad interpretativa y la capacidad crítica.
Las situaciones que tienes ahí tienes que resolverlas.
Claro. Es más, y con eso podemos cerrar el tema de que los abogados son la mejor profesión de todas.
Es más, chicos, que los médicos con su ladilla, que yo sí que 5 años, que yo no puedo trabajar, que yo no sé qué.
¿Esa vaina culpa a mí?
Yo te mandé.
No, mentira. Los abogados son sobrados, marico. Yo siento que los abogados son sobrados.
No vale.
¿No?
No, mentira.
Hay ese.
Como que están. Ellos saben más que
todo. Hay ese estigma. Lo que pasa es que el abogado, regularmente, todas las demás profesiones las termina filtrando un abogado.
De uno.
O sea, todo pasa por norma.
También pasa que en todas las carreras, cuando tú las empiezas a estudiar, te dicen. Esto está presente en todos los ámbitos de tu vida. Por lo menos, si tú estudias matemática, te van a decir que la matemática está presente en todos los ámbitos de tu vida. Yo estudié derecho y una de las primeras cosas que me dijeron es que el derecho está presente en todos los ámbitos de la vida. El psicólogo van a decir, marico, en todas las carreras te van a decir que es lo más arrecho. Bueno, y uno va estudiando los 5 años de carrera pensando que está estudiando lo más arrecho.
Hasta que te gradúes y empiezas a pelar bola.
Y te das cuenta, coño, esto que estudié no es tan arrecho.
Exacto.
Bueno, señores.
Nos vamos. Recomendaciones.
Recomendaciones, sean buenos ciudadanos. No, mentira.
No. Mira, ¿tienes una?
No tengo. De verdad las recomiendo. Coño, mira, si lo último bueno que vi, que bueno, está un poquito desfasado ya el momento que estamos grabando esto, pero sí se los voy a recomendar, es Poco Ortodoxo en Netflix. Una, marico, buena miniserie.
Arrechísimo.
No lo he visto.
Buena miniserie que de pana rompe totalmente el patrón, que lo estaba hablando con Daniel hace rato de Netflix, que ahora está súper ladilla con sus series de high school. Siempre hay una gente drogándose.
Un ortodoxo está siempre arrechísimo.
Está muy buena. Rompe
y es cortica. Y es cortica.
Son 4 episodios.
Es cortica. Y está buena.
A mí me gustó The 100, The 100, mejor dicho.
The 100.
The 100.
The 100.
El Spanglish.
Los 100. Los 100, marico. La primera temporada es una mierda.
Wow.
Pero las demás son buenas.
The 100. Yeah. Bueno, yo voy a recomendar un episodio en particular, que es el único que he visto, del podcast de Nanutria y Lucas Labriente.
Se llama Tercer Mundista.
Se llama Tercer Mundista. El episodio con Carlos Vallarta, que hablaron de comida latinoamericana. Está gracioso, está interesante. Y estaba Vallarta.
Marico, mi papá, tú sabes que me recomendó ese episodio.
¿Tu papá apareció?
Sí, apareció y me recomendó ese episodio.
Trajo los cigarros.
Y el bicho me dijo que mira, Napoleón.
Apareció con una caja de
y que mira, Napoleón, te recomiendo el episodio nuevo de La Nutria, que no vienes quién está, estaba Vallarta. Y están hablando de lo que más te gusta a ti, no el sexo, sino la comida.
Ah, de verdad, ¿te lo recomendó?
Sí, marico, y me dijo exactamente eso.
Mira, me cae bien tu papá, abandona a los hijos, pero tiene buen gusto. Sí, lo más cómico es el papá de Napoleón se desapareció toda su vida. Volvió, apareció, y sabe que al carajito le gusta la comida.
Y apareció a decir eso.
Y que mira, Napoleón, estuve en mi lecho de muerte. Vine solamente a decir: tengo una enfermedad terminal. Perdí 20 años. Vengo a decirte: sé que comes mucho. Y ve a Carlos Vallarta.
Mierda, que era tan rara.
Mira a Carlos Vallarta.
Bueno, muchachos.
Ese episodio está buenísimo. Es muy divertido. De pana Vallarta es demasiado recho.
Bueno, listo, señores. Nos vamos. Chaito.
Chao, Chivera. Los queremos. Saluda a la Chivera en Miami. Se me fue el nombre. El video que yo puse de tal. Coño, y ya va. Coño, se me olvidó lo más importante.
¿Qué pasó?
Figgy the Kid. Figgy.
Figgy
the Kid, miren Instagram, aquí lo anoté.
Ahí está, es Figgy
the Kid. Figgy the Kid, pero en vez de una I, un número uno.
Ajá, y el Figgy con G. Ay, se lo vamos a poner
ahí. Nos regaló una ilustración que está increíble para el Chivo Pelado, está increíble. Aparte que él es maracayero.
La Chivera de Maracay activa.
Residenciado en España, es un ilustrador y un grafitero brutal, brutal, y nos regaló esta ilustración que está muy fina. Así que síganlo, chicos.
Figgy the Kid, no Billy the Kid, Figgy the Kid. Bueno, ahora sí nos vamos, muchachos. Chaito, nos vemos el próximo martes. Bye. Cuídense.